Tranca con Beto ahí. Una Betito, cervecita.
Betuto.
Muy bien. ¿Vos, amigo?
Ahora veo, para que llegue a casa, el agua
baje mi cuerpo del tanque. Ah, o se... ¿No te bañaste para venir?
No.
Ah.
Hoy no. Me bañé la mitad del torso.
¿Cuál? ¿La mitad del torso?
¿De acá? ¿De acá? No, ¿de acá? Tengo los chivos en una sola axila. Sí, y los dientes sucios de un lado. Así, esa mitad, ahí está. Esa es mi mitad limpia. ¿Qué? Me baño
siempre. La mitad
siempre.
Que me ibas a ofrecer.
Siempre me baño. Hoy no.
Ahí está la mitad limpia, la mitad.
Sí, ya lo hicimos recién. ¿Lo querés hacer de nuevo?
No lo había visto.
Eso es muy bueno. ¿Querés caminar?
Sí.
Ay, al fin, chicos.
Bueno, 18 en
lo
punto.
Lo único que me une con ella. Porque después en el programa, dos almas aparte. Miran para otro lado.
Ay, me tiene harta, ¿eh? Lo digo al aire. ¿Lo digo al aire? Escuchen, gente. Gracias a Crazy Sebastián, que ha estado en la producción. Muchísimas gracias a la Tujara, que nos ha brindado la agenda del fin de semana. Y les dejamos en compañía de la gente de otro planeta, ¿sí? Ya están ahí dando vueltas. Así que nosotros nos despedimos hasta el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Adiós, adiós.
Chau, chau.
Chau, chau. Gente, vuelvo, hola, ¿qué tal? Antes ya me había despedido, pero estamos, nos despedimos con el video de Antonia Navarro, gran artista chilena que estuvo mucho tiempo radicada en la ciudad de La Plata. En esta ocasión hace Remedio, así que escuchamos y vemos a Antonia Navarro y nos volvemos a despedir. Adiós, buen fin de semana.
Se dibujó un paisaje.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenide. Bienvenide. Estás en la UNE.
La UNE.
Hace una tanda que no curto arena. Hace una tanda solamente veo un flash. Estoy esperando que me pasen a buscar. Estoy esperando que me pasen a buscar. Por la carretera, esquivando la caminera. Con un montón de problemas en la guantera. Llegaremos a la frontera. Me estoy ahogando bajo las antenas. Hace una tanda, no me subo al mar.
Estamos al aire, pero sí, estamos al aire porque ha comenzado otro programa de Otro Planeta y acá estamos en la radio pública de la provincia, en la FM 97.1 y también nos pueden encontrar en YouTube como la UNEOC. Los vamos a estar acompañando, como ustedes saben, hasta las 8 de la noche. Esta vez vamos a tratar de terminar puntual porque las últimas veces nos quedamos charlando un poquitito de más y se nos pasa uno o dos minutos, pero esta vez vamos a ser lo más puntuales posibles. Para aquellos que están viendo del otro lado, ustedes saben que acá en De Otro Planeta te resumimos lo que ha pasado en la Argentina, que siempre pasan cosas, nunca te deja tranquilo. Así que te invito a que nos acompañes durante todo el programa porque tenemos muchas cosas hoy. Tenemos una invitada, una gran invitada que ahora en minuto voy a estar presentando. Tenemos columnistas, tenemos muchas ganas de entretenerlos y acompañarlos en el último viernes de agosto, porque se termina agosto y yo no sé si es una cuestión numérica que uno llega con las energías más bajas al último día del mes o al último viernes. No sé cómo te está tratando vos, María Eugenia, que te veo con una taza de té. Café.
¿Qué tal, Agustín Lasta? Muy buenas tardes para vos y para todas las personas que están del otro lado escuchando. Llegó así, llegó con el último resto al viernes, último viernes de agosto. Entonces me hago un cafecito, como para levantar, porque es viernes también. Ay, pero mirá qué bien hay que describir, porque esto es radio. Nos regala un Chocman. Es como un bizcochuelito con chocolate. Ideal para el café que me voy a tomar mientras compartamos este maravilloso programa en una tarde soleada en la ciudad de La Plata.
¿El café te levanta o a mí el café me hace el efecto contrario, ¿no? Porque dicen que la cafeína te despierta. A mí yo lo tomo...
Sos raro, sí. Che, loco. Bueno. Es una cosa que no... Que...
No me entendés.
El café a él lo baja, güey. Sí, me baja el café. La vida no te entiende, le gritan desde la operación y un poco tal vez tengan razón. ¿Cómo es eso?
Cuando tomo café, me agarra la pachorra. Me agarra la de quedarme dormido, me bajan las energías, ¿sí?
Mira.
Sí, sí. Así que por eso no tomo café directamente. Cada vez que me han convidado, trato de evitarlo.
Claro.
Soy una persona que no consume café.
Mira vos.
Sí, raro.
Bueno, hay gente que prefiere más otras yerbas, la del mate, por ejemplo.
Como yo en este momento quería compartir a nuestra invitada y voy a seguir presentando a este maravilloso equipo.
Claro que
tenemos
sí.
A Emi Bilevich, que ya estaba ahí gritándonos en el micrófono. Tenemos al lado a Plumita Punk en la operación de video y nuestra queridísima productora Florencia Basto. Gracias, Florcita, por todo lo que haces todos los viernes de 6 a 8. Y en redes sociales está Agustita Arelli, ¿no? Quiero que me confirme por ahí. Sí, está Agustita, que le mandamos un beso enorme. Y se la extraña, Agustita, a ver cuándo se aparece. Acá dicen que no, pero yo sí lo quiero a Tita acá, que venga a grabarnos con su celular para hacer contenido en redes sociales. Así que, Tita, te esperamos acá en Radio Provincia. Y ahora sí, le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada de esta tarde. Le voy a preguntar qué toma ella para levantar cuando está media bajoneada, si se toma un café.
¿Será que el café si le pega tapucha, como a vos al revés?
Puede ser, no sé.
¿Quién sabe?
O si se toma un té. ¿Vieron que hay infusiones que te levantan?
¿Algún
té? Guaraná.
Té.
Un guaraná. ¿Vieron que la guaraná te levanta? O un Red Bull. Hay mucha gente que toma Red Bull, una Monster, va rotando. Y la tenemos acá sentada con nosotros, que nos va a acompañar durante todo el programa, a Josefina Bolis, doctora en comunicación, prosecretaria de medios y publicación de la UNLP, docente de la Facultad de Periodismo y candidata a concejala en la lista de Fuerza Patria. Así que bienvenida, José.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ustedes, a Flor, que me escribió, también a todo el equipo de producción. La verdad, para mí, antes que responderte tu pregunta, es una gran alegría estar en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Así que gracias por la invitación. Y yo soy de café para desayuno. Solo para desayuno. Y después, 3-4 termos de mate a lo largo del día. Porque además soy de Misiones, así que tengo la yerba muy incorporada, digamos, en el ADN.
¿Tenés por el lugar de tu nacimiento un conocimiento particular, más allá de lo que uno conoce comúnmente de si tiene polvo o no, mucho palo? ¿Hay algo que vos decís, che, el color, che, acá hay algo?
Mira, a mí se hace mucho calor, así que lo que más tomamos es tereré. Y lo tomamos con yerba canchada, que es la que no tiene, que es directamente el palo y la hoja bien grande. No tiene casi polvo. Y si tenés los limoncitos, los de la caipiriña, mejor.
Ah, la lima.
La lima, claro.
Ahí va, la chiquitita. Sí, mirá vos. Sí. Bueno, se va a empezar a venir el calor en la ciudad de La Plata. Vieron que las temperaturas arrancan ahí, la primavera se pone linda para unos tereré. Vamos a probar.
Qué rico unos tereré. Hoy el día está para unos tereré. Antes de la tormenta de Santa Rosa, que llega este fin de semana, está para unos tereré. Es más, tengo unos amigos que están en Plaza Rocha comiendo una picada y tomando unos mates. Así
qué
que mando
linda
un saludo
que está Plaza Rocha, la verdad. Discúlpenme, sí. Máximo, no te enojes si nos estás escuchando, pero Plaza Rocha quedó hermosa. Discúlpame. Yo vivo muy cerca de Plaza Rocha, me encanta lo linda que quedó.
José, no
yo creo que dijo que quedaron lindas las plazas.
Claro que sí, por eso le digo, quedaron lindas, no te enojes.
No, vení
a la plaza
con él.
Si se invierte un poquito más acá, no te enojes, Máximo. Es la capital de la provincia. José, te iba a preguntar, ¿sabés qué yerba te estoy dando de probar, no?
No.
Ah,
ay, no tiene que la cata.
No tengo la cata.
Pero hay un montón de.
Pero espera,
de
¿tenemos? ¿Hay canje o?
No, 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 no. Estaría bueno, pero
no. No, solo quería desafiarte a ver.
No, playadito, acá se toma playadito, ya la dije.
Ah,
¿no?
Bien.
Así que en una de esas capaz viene playadito. ¿Cómo el consumo de noticias? ¿Cómo te llevas con eso? Porque acá lo que hacemos en De Otro Planeta es resumir lo que ha pasado en la semana en distintos memaudios. ¿Soy consumir noticias a través de Twitter, de diarios digitales?
Y estoy consumiendo bastante a través de YouTube, la verdad. Consumo...
¿YouTube?
Sí,
mira,
sí,
la primera
sí.
Vez que no hice en YouTube.
Sí, sí, consumo, bueno, muchos programas que ahora es la tele, hoy
sí,
es
sí,
en YouTube.
Tele.
O sea, consumo mucho streaming. Y también me pego un paneo así general por todos los portales, y sobre todo en medios nacionales y algunos locales.
¿Y canales de YouTube cuál solés escuchar o ver?
¿Pimponeás?
De todo, mirá. Pimponeo en algunos cortes de entrevistas que me parecen interesantes, que son Cenital, Blender, Gelatina, Eva TV. Digo, hay un montón de para todos los gustos y colores. Así que está bueno tener esa variedad, esa pluralidad.
Ahora, hace poco, Cenital sacó un mano a mano con Sergio Massa. Sí. No lo vi todavía, tengo que ver.
Yo tampoco. Pero sí es cierto, me refleja mucho mi consumo también lo que decía José, porque yo también como que miro mucho corte en YouTube. Sí. No necesariamente un programa, cortes.
Sí, pero tiene... no shorts. O sea, contenido más.
No, tal cual.
Sí, 20 minutos. Es verdad, corte la entrevista entera. Sí.
Tenés razón, la entrevista entera, pero de un programa ves la entrevista y te vas a otro programa, ponés.
Claro. Sí, sí, además que bueno, el algoritmo ya te sugiere un poco los temas que te interesan. Después tenés que luchar como cómo salir del algoritmo, ¿no? Porque si no nos quedamos en una burbuja hablando siempre de lo mismo y los mismos.
¿Y qué red social es la que solo que más usas, José?
Y la que más uso actualmente es Instagram. Sí.
Instagram.
Sí,
Instagram.
Pero no para informarme.
¿Y en el mundo de Twitter sos tuitera de tirar algunos comentarios ahí?
No, vos sabés que no. No. Sí, bueno, lo uso porque es un medio periodístico, ¿no? Sí. De la actualidad, el minuto a minuto. Por ahí cuando vamos a buscar algún posicionamiento político o alguna novedad a transcurso del día, que todavía no se cargó la nota, vamos a buscarlo a X. Pero no lo uso como para... No participo mucho en esa esfera virtual.
Bien, bueno, el Fotolog de Cristina es Twitter, más o menos. Porque ella cada vez que hace
ella lo usa
un comunicado...
Medio...
Sí.
Claro, y un género.
Bueno, te permite también un poco más de contenido de texto, ¿no? El problema que tiene Instagram, que bueno, yo creo que hoy forma parte de la construcción de la identidad también, ¿no?
Sí.
Pero tiene mucha imagen, en el predominio de la imagen. Que
sí, sí.
Por supuesto, con edición, con filtros, claro. Con todo eso.
Con la edición.
Y qué claro. Difícil, decíamos que José es candidata a concejala acá en la Ciudad de La Plata por la lista de Fuerza Patria. Qué difícil en esta red social, en Instagram, con este régimen escópico de todo visual, discutir política, discutir ideas, presentarlas al menos, ¿no?
Sí, es muy difícil. Por supuesto que nosotros tratamos de abordar todos los públicos, porque también hay una realidad que es que el territorio virtual hoy es un territorio de construcción de ciudadanía. O sea, hay muchas cosas que accedes a través de las redes sociales. Desde el derecho a la educación, la salud, hay muchas cosas que te informas a través de las redes.
El derecho a la información, que es lo más importante.
El derecho a la
¿no?
información, sí. Como bien público. Entonces, no hay que dejar vacío ese espacio cuando, bueno, buscamos una representación y cuando buscamos construir proyectos y escuchar también lo que propone la comunidad platense en este caso. Pero sí es difícil darle contenido. Yo creo que, bueno, espacios como este, por eso lo agradezco, digo, otros espacios que tienen que ir en paralelo y que podemos promocionar y difundir son necesarios como para articular un programa, un proyecto, ¿no? Profundizar en eso.
A vos claro. Que estás del otro lado, dejanos comentarios en el chat de YouTube si nos estás escuchando. Y si nos estás oyendo arriba del auto, en alguna radio vintage o no, en alguna radio también, en la casa de tu abuela, ¿nos puedes mandar un audio?
La casa de tu abuela.
Y yo no tengo las radios viejas, las
portátiles. La tiene tu abuela, claramente, abuela, en tu caso. Y sí, y sí.
¿Dónde nos mandan un audio, Eugenia?
Y al teléfono. ¡Ah! 221-508-2447. 221-508-2447. Pueden mandar sus saludos ahí, alguna percepción corta de esta tarde que quieran compartirnos.
Así que ahí cualquier cosa nos contactan a través del celular de Radio Provincia. Y nos vamos a meter en el mundo de los memaudios, de lo que ha pasado esta semana. Porque la repercusión de los audios de Españolo siguieron. Hubo una repercusión increíble. Salieron a hablar los Martín Bennett. Entre tapar y hablar, esos hicieron todo lo que pudieron en esta semana. Y para eso... Auge, iba a hacer un comentario antes de que lo presente.
Sí, iba a decir que estos audios que aparecieron hace aproximadamente 10 días, recordamos Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, abogado penalista del presidente de la Nación, sufrió la filtración de unos audios de su teléfono en los que él se encontraba tomando un café con alguien y mencionando que Karina Milei recibía un retorno, un porcentaje del 3% al parecer, de actividades de sobreprecios que generaba la agencia con droguerías. La suizo-argentina es la que aparece mencionada. Bueno, el gobierno que hay que decir que justo nuestra conductora invitada, es doctora en comunicación también, ¿no? Lo mencionaba, esto del territorio virtual. Hay que decir que el presidente Javier Milei llegó al lugar donde está aprovechando, haciendo valer y potenciando, sin juzgar, si buenas o malas herramientas, las herramientas digitales. Ellos siempre tuvieron como una estrategia comunicacional muy muy armada, muy consolidada. Y la verdad es que incluso cuando fue lo del caso Libra, que sigue siendo investigado, pero un poco durmió la mona de la agenda pública, ellos lo supieron manejar. Ahora, este escándalo no. Este escándalo como que quebró un poco ahí. Hay que decir que es producto de una interna también. No están tan abroquelados como antes. Entonces los dardos aparecen de adentro. Pero en un audio donde se filtra tan explícitamente que la secretaria de la presidencia, hermana del presidente, te cobraba retornos y que nadie salga a decir no fue así, no, o sea, como es raro. Eso no solo generó repercusiones dentro del periodismo, voces de la oposición, también voces de internas, sino también el malestar de muchas personas que vienen sufriendo recortes que este gobierno justificó para sostener el déficit fiscal. Entonces esa gente, incluso votantes, se autoconvocaron en algunos lugares de los recorridos que el Partido de la Libertad Avanza está realizando por la provincia de Buenos Aires, debido a las elecciones que van a ser el 7 de septiembre, y también por otras partes del país. Entonces ahora vamos a ver el memaudio y nos vamos a enterar, no los audios españolos, porque un poco ya lo sabemos, 3% Karina, la droguería suiza argentina, y ahí los empresarios corriendo con sus dólares en el auto. Lo que vamos a ver son las repercusiones de qué dejó eso. Hay un presidente haciendo campaña, hay un presidente queriendo bancar candidatos en la provincia de Buenos Aires y en otras partes del país. Bueno, un poco lo que vamos a ver es cuál es la consecuencia de estos audios en este momento de campaña, tanto para el presidente como para Karina, Martín Menem, perdón, y sus funcionarios.
En el marco de un acto electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo que ser evacuado por incidentes con manifestantes opositores que arrojaron objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba.
¿Estamos todos locos?
¿Dónde fue Karina Milei?
Miren, miren.
Fue Martín Menem. Y terminó mal. Terminaron también huyendo.
Mira, ahí están desplegando. Mira, la seguridad está desplegando.
Esto es en Corrientes.
¿Habrán tirado algo a Karina Milei? Porque están desplegando. Eso es
la valija de Kevlar.
Protector.
Bueno, que investigue si hay una responsabilidad o no y si hay un hecho ilícito o no, que también investigue la justicia, quiénes son los autores de esta burda.
Que la coima, que los audios.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Y le han pegado también a muchos de ellos.
Sos muy peligrosa.
Hay un clima horrible, horrible, horrible. La verdad, un clima.
Para que te digan,
violento. Sí. Hay un clima horrible. Político, horrible.
Esta mierda mentirosa dijo esto. Otra mierda mentirosa, igual que el padre.
Bien.
Y ahora resulta que tengo que ver la televisión que no había plata para la asistente terapéutica de mi hija, pero sí hay para la cometa. Entonces te quiero decir que yo necesito a grito que el tema se aclare. Y si eso no es cierto, decímelo en la cara. ¡Es mentira!
Y sí, hijo.
Están agrediendo mi cámara. Están agrediendo mi cámara. La Libertad Avanza está agrediendo.
Un disgusto a la retina.
¡Basta! ¡Lo sueltan! ¡Lo sueltan! Después se quejan de la violencia del peronismo y el radicalismo. ¡Soltalo! ¡Soltalo!
No lo puedes creer.
No lo puedo creer.
Relatá, estamos en vivo, Ceci.
¿Qué pasa, Cecilia?
Empezaron las agresiones con la persona que custodiaba a Karina Milei contra los medios.
Si este es un ataque de militante de la Libertad Avanza, es horrible también.
Pero por supuesto.
No van a hacer esto. Acá no estamos manifestando pacíficamente.
Nos cagaron a palo. A mí me pegaron las cosas. ¿Qué me está hablando pacíficamente? ¿Vos pensás que me pueden cagar a palo a mí?
¿Vos te pensás que podés patear a un auto oficial?
Esta persona que cerraba el memaudio diciendo vos te pensás que podés patear un auto oficial es Iñaki. Iñaki Gutiérrez, el CM del presidente, patoteando a un camarógrafo que había sido golpeado por los propios patobicas, no sé, seguridad de sí, Karina Milei. Esto fue en Corrientes. Esto fue en Corrientes, donde Karina y Menem fueron a bancar a Almirón, si no me equivoco, que es el candidato de La Libertad Avanza allí. Pasa que, bueno, se encontraron con personas, muy enojadas. La periodista, hay que decir, Cecilia de A24, tampoco fue muy ofensiva. ¿Qué tiene que para decir Karina? Bueno, ya sabemos que no es un partido político que se lleve bien con los periodistas.
Mucha de la gente movilizada en Corrientes estaba muy disconforme, ¿no? Después de la noticia de Spanuolo con Karina Milei y Martín Menem. Y también me pasa que el termómetro social está muy sensible, ¿no? A dos semanas, bueno, no, menos, a 8 días de las elecciones, es el domingo que viene, domingo 7 de septiembre, el termómetro social está al límite. Y vemos estos casos donde explota los casos de corrupción de un gobierno que te prometía que era el gobierno más limpio de la historia y te genera ruido, porque hay mucha gente que lo fue a votar con el discurso de es un gobierno limpio, no nos van a robar, no se van a llevar de la nuestra, y se destapa una olla que la gente empieza a dudar y se replantea qué quiere hacer en las próximas elecciones. José, ¿cómo lo estás viendo vos? Vos también, bueno, estás en campaña, los recorridos que has hecho, ¿por dónde has estado? ¿Cómo te ha tratado la gente? ¿Cómo lo has visto?
Sí, en principio, digo, lo primero y contundentemente, hay que repudiar todos los hechos de violencia. Sí. Nosotros, nuestra fuerza política, lo vivimos en carne propia, ¿no? Tenemos una presidenta que, bueno, en su momento de ser vicepresidenta, le gatillaron 2 veces en la cabeza. Y eso es producto también de un discurso de odio y un discurso violento que no ha parado en este tiempo, ¿no? Digo, tenemos un presidente que se afana de estar todo el tiempo insultando, diciendo que la oposición son mandriles, que la oposición, bueno, siendo totalmente discriminatorio, homofóbico, machista. Bueno, ahí por múltiples lugares esa sociedad va recibiendo agresiones constantes, ¿no? Violencia que es simbólica por un lado y también violencia que es plenamente material, digo, el ajuste, los palos a los jubilados. Después del ajuste. El ajuste a esto de no aumentar, no actualizar, ni siquiera aumentar, no actualizar las prestaciones de los servicios de salud en discapacidad. Y después, encima, nos enteramos que lo que están haciendo es llevarse una parte, ¿no? Y además están negociando precios altos justamente porque se están llevando un 3% de eso. Nos enteramos, digo, esto de la justicia lo investigará, pero también es cierto que es muy verosímil y que eso a la sociedad no le es indiferente. No le es indiferente porque mientras te están diciendo que no hay plata, que no hay plata, no hay plata, bueno, tener este tipo de denuncias de corrupción, por supuesto que genera odio, que genera repudio, y ahí hay algo de ese clima de violencia que está en un momento de efervescencia. Yo creo que un poco, como decís, tiene que ver con esta sensación de estafa electoral, ¿no? De venís hablando de que la casta no, y finalmente te aliás con los Menem, finalmente Stusenegger, ¿no? Finalmente Caputo, todos los que estafaron a través de hace, no sé, 3 décadas, por lo menos 4 décadas vienen estafando, generando endeudamiento. Dijiste que ibas a destruir, que ibas a prender fuego el Banco Central, y después lo que tenemos es que en realidad estás tomando deuda para sanear las cuentas del Banco Central. Entonces hay muchas promesas incumplidas y me resulta, la verdad, por lo menos una falta de criterio que hagan este tipo de caravanas cuando saben que está ese clima social. Por eso a veces nos preguntamos si no es una provocación, ¿no? Porque realmente exponer al presidente, en este caso, a un lugar que es un espacio, digo, los dos lugares son el centro de las ciudades, el centro de esas localidades en las que estaban, donde te vas a encontrar unos que te quieren, otros que no te quieren, digo, ¿no? Eso es.
Claro, esto también hay que decirlo. O sea, de la misma forma que lamentablemente se llegó al gatillazo en la cabeza de la ex vicepresidenta, o sea, en todas las cuadras del país vas a encontrar electores tuyos y no. Por algo, bueno, vos ganaste una elección y el otro no. O sea, digo, hay de los dos. Esto que mencionaba José tiene más que ver con la caravana que quiso hacer, que hizo, pero como de forma medio rápida, en Lomas de Zamora, ¿no?
Exactamente. En Lomas de Zamora el presidente fue hace 2 días a recorrerla, a estar con los ciudadanos del espacio de la provincia de Buenos Aires, y se fue abucheado. Solamente pudo recorrer 2 cuadras y tenemos un memaudio que te lo va a contar, y te va a contar también lo que ha pasado en el entorno del presidente con José Luis Espert y otros candidatos afinados a él.
a los tiros. Mire.
Caravana que se está dando en la calle, en la zona de Lomas de Zamora, en una de las peatonales, la calle principal, te diría, del centro comercial de Lomas de Zamora.
Bueno, le tiraron algo, ¿eh? Atención, 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 que le tiraron algo al presidente. Están desplegando un escudo protector sobre el presidente.
Avanza, la camioneta se va, Iris, se va.
Se va, se va.
Se va, se va. Solamente se va. Dos
cuadros. Ya está, dos cuadros.
Nada más.
Solamente. ¡Ah!
¡No lo puedo creer! ¡Marcelo! ¡Andate! ¡Jubilate, Marcelo!
Dos cuadras, ¿eh? Sí. Confirmamos que no llega a la plaza.
No.
Porque. Mira, mira, ahí lo vemos, él está atacando, nos están atacando.
A ver, las imágenes que estamos teniendo, la caravana tuvo que.
Ahí estamos viendo a José Luis Esper, huyendo en la moto, se hizo viral.
Sin casco.
Sin casco.
Vení, vení. Temazo.
Temazo para arrancar el viernes. ¿Lo vas escuchando? En la moto nunca.
Y todo lo que vi, no pasó eso. Ellos provocaron, ellos gritaron, nos gritaban negros de mierda, ajá, como siempre lo hacen.
¿Desde arriba del vehículo o la gente que había...?
Arriba, de arriba del vehículo. A mi mamá misma le gritaban negra de mierda.
Estamos escuchando
solo por
a Raquel,
color
una ciudadana de Loma de Zamora que fue con su hija a reclamar la presión de que no le pagan feo. Por la ley de discapacidad.
No, 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 cruzaste un límite jodidísimo.
Y contame, ¿había militantes políticos o banderas de partidos políticos ahí? Porque lo que dice Spert es que los mandó el kirchnerismo a ustedes.
No nos mandó nadie.
Esta foto de Javier Milei en Lomas de Zamora es verdadera. La foto en la que se ve una piedra suspendida en el aire fue compartida por Javier Milei y Manuel Adorni. La imagen fue tomada por el fotógrafo Juan Mabromata, de la agencia AFP, medio que junto a Chequeado coordina la Alianza Reverso. Sin embargo, también circularon imágenes falsas. En este video no le tiran una piedra a Milei, sino que es una gorra. Circula un video de la caravana en Lomas de Zamora junto al texto: Javier Milei esquivó el piedrazo que los CA le tiraron. Un fragmento muestra cómo el presidente tuvo reflejos rápidos para esquivar un piedrazo. Esto es falso.
No lo puedo creer.
No lo puedo creer.
Piensa de la visita de Milei a Lomas.
Al pedo, si acá en la provincia no lo queremos, Zona Sur. Ataca a los vulnerables, discapacitados, Garrahan. Yo tengo un hermano discapacitado, ¿te parece que lo puedo querer? Le tenía que haber tirado una bomba, no una piedra.
Parece, aparte, como si lo de Zona Sur somos todos discapacitados.
se fue el señor. Si no quisiera para tanto.
¿Qué película arman, ¿no?, con estas creaciones, sí, de la tremendo lucidez de los reflejos, esquivó la piedra,
es un superhéroe,
la guardia pretoriana, la... Hay algo como muy espectacularísimo siempre, que en algún punto es envidiable de uno que siempre como que decís, che, qué bien, vas para adelante, cómo...
¿Cómo se atacan las balas?
Te envalentonás, pero realmente... Ellos son los mejores, el mejor gobierno. Es como... Esa narrativa es rara.
Es llamativo.
Escuchábamos a la mamá de, como decías, de una chica con discapacidad que había sufrido el recorte de su pensión. Es muy difícil intentar ir por la calle en una camioneta baja, sin protección, sin cordón, sin vallado, con 6 guardias y una camioneta atrás. Si hace 1 año y 6 meses estás gobernando, siendo muy ajustador, y también más allá del ajuste, porque por ahí uno podría decir, bueno, no es el único gobierno que ha ajustado en algún momento a los trabajadores, pero como muy... todo el resto son cochinos, nosotros somos unos puros impolutos de el bien, ¿no? La gente de bien somos nosotros. Como... Hay que tener la vara como muy alta, moral y éticamente, para andar señalando todo el tiempo. De repente saltan estos audios y, bueno, tiene un sentido esta reacción de la gente. No sé cómo lo ves vos, José. Yo pienso eso, como tan cochino para ser tan ajustador. Una de las dos, no sé, pienso, ¿no?
Sí, hay varias cosas, ¿no? Ellos construyeron su identidad a través de la violencia. Esto lo decíamos recién, ¿no? Como hicieron una campaña en redes... que analizaron que, y esto es una realidad, el algoritmo privilegia la violencia, ¿no? Sí. Privilegia el insulto, los comentarios, cuando insultan, que el like, que el retweet, que todo eso. Entonces, construyeron su identidad así. Ahora, a 2 años de ser gobierno, decidieron no hablar más de proyectos. ¿no? Ya no dicen ni dolarización, ya no dicen qué van a hacer con el país, ya no dicen más nada. Ahora el eje de la campaña es kirchnerismo nunca más. Y lo vemos acá en toda la ciudad, pasacalles que dicen kirchnerismo nunca más. Entonces, eligen esa batalla que no es cultural, ¿no? Es una batalla que están promoviendo entre la sociedad una división, un antagonismo, que por supuesto que si eso lo refuerza el mismo presidente de arriba de la camioneta diciendo ustedes son los chorros, ¿no? Como lo vimos insultar, que además se suma a una catarata de insultos que, el caso de los discapacitados es paradigmático y es obsceno porque hicieron una resolución donde les decían imbéciles, ¿no? ¿Se acuerdan de eso?
Después claro.
Se peleó por Twitter con un niño autista, ¿no? Claro. Atacó a un nene autista por Twitter, a Ian Moche. Digo, vienen con una serie de hechos que son realmente, que cruzan todo nivel de la ética moral. Ellos dicen, Milei lo dijo en un momento, ¿no? Nosotros somos estéticamente y moralmente superiores, ¿no?
Claro, sí.
Como, que es casi como, bueno.
Sí, hitleriano.
Es nazi. Sí, esa afirmación es nazi. Sí. Pero bueno, viste, como que cruzaron el límite de lo, ni siquiera lo políticamente correcto, de lo decible.
Claro, José, justo dijiste eso y me interesa pensar, porque bueno, esto, ¿no? Trabajás en comunicación, tenés como un conocimiento respecto a esta cuestión de las redes, cómo construimos también identidad en esos espacios también. ¿Qué crees que está pasando con la gente o pensar incluso en su votante? Sin pensar que no me gusta tampoco hacer un reduccionismo de, bueno, son todos virgos de 15 años. No, bueno, tal vez alguien sí haya votado. ¿Cómo queda en este escenario, no? Porque lo de Ian Moche no solo fue una discusión por Twitter, lo llevó a la justicia. Uh-huh. Sí. Hay un expediente abierto en la justicia porque el niño pidió que por favor bajara el tweet en la que estaba su imagen, ¿no? Y en este momento hay un proceso... ¿Qué crees que
persona? Una cosa, está lo del peaje también, ¿no? De que dijeron que el Estado no se tiene por qué hacer responsable si una familia tiene un niño discapacitado.
Discapacidad, sí.
¿No? ¿Cómo crees que permea eso en tal vez un votante no tan radicalizado de La Libertad Avanza, sino más bien un votante cansado de no llegar a fin de mes, con la inflación como desordenándole su vida y su cotidianidad? Con esa cuestión del peronismo y el peronismo, ¿no? Y algo tiene que cambiar. A ese votante, ¿cómo lo ves hoy con este presidente que lleva un proceso judicial a un niño autista que le dice, por favor, baja ese tuit donde me difamás?
Bueno, eso se ve claramente en todas las elecciones que hubo en el país hasta hoy, que hay un 50% de ausentismo electoral. El votante está agobiado, desilusionado, decepcionado, ya no cree en nada. No, eso quizás es lo más terrible, que desilusión tras desilusión lleva a la antipolítica, lleva a no participar, a no decidir cuál es el rumbo que querés para el país. Entonces yo creo que la responsabilidad política, más allá, digo, por supuesto que acá es... lo que se juega en estas elecciones es poner un freno a esto, ¿no? Ponerle un freno a los vetos en las políticas de ajuste de jubilados, discapacidad, a las universidades públicas, al teatro, a los centros culturales, digo, todo lo que están ajustando, porque lo que hace el legislativo es ponerle un freno al ejecutivo, y vimos que además la semana pasada fue posible eso.
Claro.
O sea, que no es que no sirve para nada, que no, estas elecciones son menores, que no se define nada. No, al contrario, la semana pasada tuvimos claros ejemplos de que se pudo revertir esa política. Eso es lo que está en juego y yo me parece que es importante que todos y todas lo entendamos, que ir este 7 de septiembre a las seccionales y las municipales y ir después el 26 de octubre a las nacionales tiene que ver con poder hacer un freno a este ajuste.
Dentro de un ratito vamos a seguir profundizando que con esto que está contando Josefina Bolis, candidata a concejal por Fuerza Patria en la ciudad de La Plata. Y ahora nos vamos a ver al primer opositor de La Libertad de Avanza en la provincia de Buenos Aires, a un referente acá en la provincia, que es Axel Kicillof, que estuvo en el cierre del encuentro La Fuerza de la Salud, donde participaron más de 5.000 trabajadores del sector. También estuvo Gabriel Catopodis, Mariana Galamanini, Diego Nani, y Cristina Kirchner mandó un audio para compartir con todos los militantes que estuvieron presentes
en
el
acto. Sí, no estuvo porque está presa y condenada, diría Horacio Cava.
Proscripta.
Cada vez que la nombra...
Tiene que remarcarlo, ¿no?
Porque condenada. Bueno, sí, está bien. Me gusta que haya tomado lo de la fuerza... Para la Fuerza de la Salud, que se lo haya robado a
en
las
línea
Fuerzas del Cielo.
De Fuerza Patria. Ah, está bien.
Claro,
yo pensé que venía más del lado de Fuerza
Patria.
Ah, qué
boluda, claro.
En línea con la campaña política.
Sí, me quedé con la Fuerza del Cielo. Sí, sí. Tenés razón. Bueno, estuvo ahí y apuntó contra Javier Milei. bueno, contra estas
las coimas.
Situaciones de las coimas. Así que vamos a ver el memaudio y vemos qué pasó en el encuentro La Fuerza de la Salud.
Milei, el pueblo ya te descubrió. Estafador, mentiroso, miserable empleado de las corporaciones, de los sectores de poder, payaso.
No lo puedes creer.
No lo puedo creer.
Nunca más claro que con el 3% de Karina Milei, que lo que vinieron a hacer es a garantizar negocios, no a generar bienestar.
Y sí, hijo.
Provincia de Buenos Aires, donde la gran mayoría, yo creo que 80 o 90 municipios, el único prestador de salud que tiene nuestro pueblo es el Estado. Son ustedes, somos nosotros. ¿Qué le van a decir? Que esto se soluciona destruyendo el hospital municipal, el centro de salud, el hospital provincial.
No me calmo nada.
¡Calmate!
No me calmo nada.
Entonces te perjudicas.
Dolorosamente, muchos se están dando cuenta con la política de Milei, con su ataque al sistema científico universitario, con su ataque a los hospitales públicos, con su ataque a la educación pública, con su ataque a la soberanía nacional. Se están dando cuenta que no era por ahí.
La interna no está saldada, por supuesto.
¡Qué lindo que está la ciudad de La Plata! ¡Ojalá!
Escuchamos a Maxi.
¡Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone la ciudad de La Plata! ¿Qué? ¡Me va a encantar Quilmes donde se siente!
¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió!
¿Cómo? Un acto con el sector de la salud, con los trabajadores y trabajadoras de la salud. Hagamos algo porque hay... Hay varios candidatos, me dijo varios. Bueno, más de 100 candidatos en la provincia de Buenos Aires representando al trabajo que hacemos desde la salud de la provincia.
Bueno, me parece importante este cierre cuando hablábamos en el meme audio anterior respecto a quiénes son los que ocupan esos parlamentos, ¿no? Esas cámaras, esas leyes, quiénes la conforman. Bueno, que haya gente que labura en el sector de salud pública me parece necesario. O al menos mejor que Lemoyne, Pagano, ¿viste? Y toda la cuestioncita esa,
sí.
¿No?
Sí, busqué totalmente. Estaba pensando en la candidatura de Virginia Gallardo.
Ah, ahí está, Virginia.
Perdón, pero me quedé pensando, venía nombrando a Marcela Pagano, todas mujeres vedette de la televisión, más del mundo de la farándula, no relacionadas al ámbito de la salud, no relacionadas al ámbito de la economía, que es un ámbito donde está siendo muy atacado, vulnerable en este último tiempo.
Sí, y esto también de decir cómo volver a poner el valor en la política, que no quede solamente en un lema de... Ellos hacen show, nosotros la política. Y bueno, ¿cuál sería? Bueno, un poco la representación de esos espacios de gente que construye desde esos lugares, ¿no?
Sí, bueno, hay un montón de cosas acá en este informe. No sé por dónde empezar. Pero yo creo que está claro que hay una contradicción principal y contradicciones secundarias. Ah, tenemos, la contradicción principal es clara. Por eso se llama Fuerza Patria y no Fuerza del Cielo. Se llama Fuerza Patria porque lo que se busca es defender la soberanía de nuestro país, que es todo lo que están desregulando, entregando, saqueando. Digo, mientras tanto, mientras pasaba esto de la caravana y todo eso, también hay que decir que se estaban escapando de la industria farmacéutica con dólares, digo, estaban huyendo de la justicia porque claramente ahí hay algo que hay que investigar y que no pueden dar cuenta, ¿no? Entonces, eso es parte del saqueo. Eso es parte del saqueo. Todo lo que se está vaciando en un camino que no se hace, una escuela que no se hace, digo, vayamos por donde vayamos, no solo en la Ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires y probablemente en la Argentina, no vamos a encontrar ni una escuela, ni un hospital, ni un camino, ni una computadora para los pibes, no hay nada que haya hecho Milei. Entonces, ¿dónde está esa plata? Bueno, ahí vemos, cuando lo empezamos a ver, cuando lo vemos por la tele, creo que la ciudadanía empieza a dar cuenta de, bueno, hay dos modelos de país. Uno tiene que ver con, más allá de las diferencias que puede haber en una interna, digo, después si quieren hablamos de eso, más allá de esas diferencias, hay una clara idea y coherencia central en todos los candidatos, que por suerte hay unidad y que se presentan por Fuerza Patria, que tiene que ver con la independencia económica, la soberanía política, la justicia social. Y que no vas a votar para entregar los recursos energéticos estratégicos, no vas a votar para entregar las Malvinas. Hay cosas que hay una unidad de concepción, clara.
En esto que decías, me parece importante remarcar esto de, bueno, hay... En toda la Argentina hay obras que no se terminaron. fue por uno de sus primeros decretos en el que me acuerdo patente que las únicas obras que iba a continuar la nación eran las que estuviesen ejecutadas hasta un 80%. No sé si ustedes se acuerdan, yo me quedo muy grabado porque dije, pero qué picardía, y la del 70... O sea, ¿qué onda?
El 75,
y bueno, sí, efectivamente eso era lo que consolidaba este ajuste, sí, ¿no? Esta caja que para que los números den.
Sí,
pero
que
bueno,
además
que tampoco
cuando
dan,
se retira el Estado, es muerte, digo. Lo vimos con el fentanilo, no sé si está el informe, si lo mató.
Claro.
Pero cuando el Estado desregula, cuando no está fiscalizando si los alimentos están bien, si los medicamentos están bien, digo, eso es la tragedia que estamos viviendo. La desregulación de Schwarzenegger, que es la privatización, la entrega, todo lo que ya sabemos, también es la muerte.
Bueno,
el Estado tiene un rol ahí, no es solamente proteger, cuidar. Digo, hay cosas que podemos discutir si tiene que hacer el Estado o mejor lo hace el mercado, quién es más eficiente, es otra discusión. Pero si el Estado se retira, lo que corre riesgo es la vida de los ciudadanos.
Esto del fentanilo es una tragedia histórica.
Estuvimos,
o sea, no,
la pasada, más de 100 muertos.
Pero no sucedió que por un error, de una falta de control, de una droga que sale del propio... Porque una investigadora lo mencionaba, esto es una droga que estaba en el circuito legal. Ajá. Uh-huh. ¿Eh? No es que, che, bueno, encontraron una clínica, como tal vez en algún momento pasó, sí, no sé, una clínica ilegal. No, se supone que había pasado por los controles.
Alguien lo aprobó.
No, alguien lo aprobó.
Alguien dijo,
está.
Esto
pero
se puede
después
usar.
Después del vaciamiento y del despido de trabajadores de la MAT, como está pasando en un montón de organismos.
Sí.
¿No? Entonces, eso, digo, pasó en el menemismo, por eso hay tantos menem también en este gobierno, ¿no? Pasó en el menemismo.
Ellos tienen el
queso contaminado, vino contaminado, también porque faltaron las regulaciones necesarias.
Ah, mirá.
Dentro de un rato... José, mencionabas la soberanía energética y va a venir nuestro columnista de energías a contarnos un poco de la soberanía, del plan de la privatización de los años de los 90. Va a estar con nosotros Vicente Capelletti. Quédense a todos los que están del otro lado escuchando. ¿Te gustan los memes audio, José?
Sí, está buenísimo.
Los compilados, esto, tenemos más todavía. Tenemos uno más, que es un escándalo por infidelidad entre Daniela Celis y Thiago Medina.
Che,
son dos
no
ex participantes de Gran Hermano.
Ahí va.
Sí. Que estuvieron en la anteúltima edición, no en la última, sino en la
Yo vi el último,
edición.
Justo. Sí. Yo vi el último Gran Hermano, no ese, no este.
Vamos a escuchar mi audio y enterarnos de lo que ha pasado en esta relación.
¿Pestañela?
Esta es Pestañela, sí. A ver, ¿el meme audio?
¡A los tiros! ¡Mire!
¿Estás conociendo a alguien?
No, por el momento no. Estoy
esta fue
solo
la entrevista que le
así,
hizo Pestañela, Daniela Celis, a Thiago Medina, días antes que se conozca a su
con
infidelidad.
¿Con la tana Gran Hermano?
Sí, sí, lindo. Estamos, nos vimos ahí, tomamos un trago, compartimos.
Uy, se lo redijo.
Disfrutamos, lindo momento en el cumpleaños de Cami. La verdad es que la conocí ahí, fue re buena.
Corta la bocha.
¿Y vos preguntaste puntualmente por ella, por algo en especial, una intuición, te habían dicho algo?
No, porque en un momento
digo, si vamos hacia el lado que vos lo hiciste a propósito.
Yo lo hice el lado para que él aclare todo. Porque le dije, bueno, ya que tengo una entrevista, te doy la posibilidad de que vos puedas aclarar cosas que se han dicho. Porque en un momento salió el rumor que estuvo con Natalia.
Ah, ok, perfecto.
Y él lo desmintió enseguida. Y a mí también me lo desmintió. Entonces dije, ok.
Y son despreciables como personas. Absolutamente desagradables todos.
¿A usted le ha gustado que él te lo contara cara a cara?
Yo se lo pregunté, me lo evitó mucho. Muchas veces. Si él me lo contaba, yo no lo preguntaba y no la mencionaba. Bien.
¿Cómo fue este encuentro que tuviste? ¿Cómo
la
te conociste con Thiago?
Sí,
¿qué fue lo que pasó?
Estamos escuchando a la Tana en este momento.
Buena onda, lo conocí en el cumpleaños de Camila, porque yo soy amiga de Camila. No, lo conocí en el cumpleaños de ella, me damos buena onda todo. Y bueno, después nos seguimos en Instagram, tuvimos contacto y bueno, lo demás es...
¿Tuvieron intimidad?
Igual ya va, ¿hace cuánto fue? Fue hace más de un mes.
Y Daniela Celis, Daniela estaba en vivo escuchando esta nota.
No.
Pernoctaste, le clava.
Y algo así.
¿O fueron a otro lado?
Una ex casa, porque yo ya me mudé.
Ah, bueno, ahora sí, ¿eh?
No sé decir nada por una cuestión de códigos.
¿Pero qué tiene de malo? Digo, vos no, soltera, nada. Él soltero, o hace un mes él seguía con Daniela.
No. O sea, yo que sepa, no estaba con Daniela, pero bueno, como fue una aventura del momento, capaz que nadie quería hablar, entonces yo eso lo entendí, lo respeté, nunca dije nada, pero después vi este video ayer y dije, bueno, ¿para qué me cuidé tanto de hablar si están hablando?
Yo no voy a decir más, escuche este audio.
No me lo esperaba.
No quiero que yo me lo esperaba.
La verdad. Porque se lo pregunté a él siendo sincera y no fue sincero conmigo. Y enterarme en televisión, en redes sociales, fue muy fuerte para mí. Tenemos una relación re sincera, porque no me lo merezco.
¿Estás
algo que me dejan claro?
Sí.
que lo necesitaba.
Lo necesitaba.
Necesitaba verlo, necesitaba saberlo, necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir yo de ahí, porque no podía salir.
Me parte el corazón que llores, pero escuché una cosa. No, ¿vos estás salir. Muy enamorada?
Ay, no, sí, me parte el corazón, pero...
Pero quiero que siga llorando porque da más rating.
Estaba re bien, como que la estaba remando y yo le creí todo, claro, le creí.
Vaya lío, ¿eh? Ay, vaya lío.
Ahí veíamos un poco de lo que pasaba con Daniela Pestañela Celis y Thiago Medina. Ellos habían anunciado su separación en mayo y se ve que estaban intentando volver. Pero bueno, después de este escándalo que se conoció con la Tana, ahí veíamos a Daniela Celis dándole ultimátum.
Quiero decir dos cosas sobre esto. Una, ellos tienen dos hijos.
Sí, quedó embarazada de gemelos. Nada, mellizos.
Ellos tienen mellizos. Dos, pero que no tienen más de...
Un año.
Hijas. Son... Hijas, me dice acá la producción.
Hijas.
Y dos, ¿por qué Pestañela no es la primera vez que aparece llorando en televisión? ¿Puede ser? La recuerdo en otros videos llorando también.
Lloró.
Vivió cuántos meses, 6 meses adentro de una casa que se televisaba 24 horas. Pasa por todas las emociones, claro, un ser humano en ese
bueno,
tiempo.
Bueno, sí, eso es verdad.
Había llorado porque le hicieron esperar en un programa de televisión que tenía una nota de ella 2 horas arriba del auto y decía que tenía otros compromisos y se grabó llorando y le subió ese video en redes sociales. ¿Cómo te llevas con el mundo de la farándula, José? ¿Ves para distenderte del mundo de la política? O...
Sí, a Martín Ciro lo veo.
¿Ves a Martín
Ciro?
Bien,
tenés ahí tú. Ahí tengo mi resumen de noticias faranduleras. La edición de Daniela de GH también la vi. Sí.
Ah, IBAF, que fue la anterior. Yo esa no la vi.
Sí.
Así que estás metido un poco en el... Te enterás de lo que pasa en el mundo de la farándula.
Mira, yo un poco desde... Bueno, que necesitas momentos de distensión. Y otro poco porque me gusta analizar los consumos. Entonces también digo, esto es un fenómeno. O sea, Gran Hermano, fenómeno global.
En Sirio es un fenómeno. Llenó dos Movistar Sirio Arena.
En 50 minutos.
Sí, por eso.
Sí, exactamente. Y bueno, y también tiene como un diálogo ahí con el público, genera una comunidad, ¿no? Las tortugas, le dicen, les genera una comunidad, digo, hay algo ahí que a la gente está construyendo comunidad. Entonces eso es interesante verlo.
Sí, sí, yo lo veo reflejado, que me siento parte de la comunidad de Pan en la Mano, de Luquita Rodríguez.
¿Sos una tortuga?
No, ahí no son tortugas. Ah. No, son parte de Pan en la Mano y nada.
Y Martín Ciro no le esquiva tomar posición en los momentos necesarios, ¿no? ¿Viste? Cuando, no sé, la amenaza de bomba, lo de Lali, bueno, algunos hechos de violencia que también han vivido. Bueno, generalmente mujeres, ¿no? Parece que este gobierno más que nada ataca a mujeres y artistas. Así que ahí yo lo vi siempre tomar posición al respecto.
Muy bien.
Sí, es un contenido muy piola el de Martín Ciro. Yo precancelado lo veía. Cancelado, después lo vi un poco. Claro, porque también estaba.
De las que lo soltaron la mano.
No, pero porque tenía una amiga que me mostraba como, viste, videitos, qué sé yo, y después lo volví a enganchar. Pero como que me acuerdo que lo solté cuando estaba con los Carolos, ¿quiénes eran? ¿Te acordás? El que estaba con Yanina Latorre y la hija también. Uno de ojitos claros. Bueno, en fin, ese no me caía bien.
Me entró un llamado de mi abuelo, que nos debe estar escuchando, así que le mando un saludo enorme. Y tenemos más comentarios en el chat. Euge, a mí se me acaban de cerrar los comentarios. ¿Vos los
no
tenés?
Te lo puedo creer. ¿Será que yo los
mano,
tengo? Sí, nos saluda la gente. Lasta, vamos estudiantes.
Saludos
dice
a Emi.
Ahí Emilio siempre alentando a estudiantes. Facu dice, las redes son buenos lugares para comunicar políticas públicas y recibir feedback de una parte de la población. Bueno, un poco lo que decíamos, esto de algo pasa ahí adentro también. Uh-huh. Y Alejo dice, saludos chicos, aguante Dop. El viernes es un caos, pero siempre hay un ratito para Memaudios.
Qué grande, Alejo.
Se ríe un poco la gente con los Memaudios. Claro.
Le mando un saludo bueno a Emi, que nos mandó ahí un beso a través del chat. A Gabriel Morini, que también nos ha escrito por WhatsApp, le mando un saludo enorme. Y vamos a ir a una tandita, que en breve viene nuestro columnista de energía a hablar de lo que mencionaba José, hablar de energía, de la soberanía energética, hablar de la privatización de los 90. Vamos a repasar un poco de esos años y qué pasó con la energía, ¿no? Así que quédense para un poquito de más de DOP, que a las 8 de punto de ahí terminamos, ¿eh? Quédense del otro lado.
Puedo ver entre la oscuridad y entre la soledad el lugar que nos espera para ir. Se acrecienta esta sensación de suave libertad. Quiero que que estén a mi lado y viajar donde el sol calienta lento todo el frío del color, donde el viento sopla tu nombre al pasar, donde la nieve es eterna y las aguas de cristal, donde tu alma siempre vuela de verdad. Esa luz en el camino que no deja de brillar nos conducirá y nos guiará a través de la tristeza y a través del desamor, nos conducirá y nos guiará donde el sol calienta lento todo el frío del dolor, donde el viento sopla tu nombre al pasar, donde la eterno y las aguas de cristal, donde tu alma siempre vuela de verdad. Donde el sol calienta el sopla tu nombre al pasar, donde la nieve es eterna y las aguas de cristal, donde tu alma siempre vuela de verdad, de verdad.
Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17
se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mayor y
Zanini. Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Mañanita, Unión y Taragüí por un kilogramo, 2.949 pesos. Detergente Cif por 500 mililitros, 1.799 pesos. 40% en la segunda unidad de shampoo y acondicionador Dove por 400 mililitros. Te queda a 3.689 pesos. Fíjese el 29 al 31 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM 1270. FM La